Somos más que un número. Somos más que una personalidad. Somos seres complejos. Seres con una esencia única. Buscando el mejor camino en esta realidad. Y creo que ese camino empieza en mí. En ti. En cada uno. El Eneagrama es un buen mapa para iniciar el viaje. Bienvenido a Soy Mi Tipo, el podcast. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de este podcast. Y este es el primer episodio del 2021 también. Estoy muy contento de estar de vuelta con todos ustedes y quiero desearles feliz año a todos. Espero que esté lleno de muchas lecciones y también de oportunidades para seguir conociéndonos a nosotros mismos y seguir amando a la gente a nuestro alrededor. Y este año vamos a tener buenas noticias en Soy Mi Tipo, pero vamos a irlas comentando más adelante. Y esta temporada vamos a retomar algunos conceptos del Eneagrama que creo que nos van a ayudar a entender un poquito más profundo qué es el Eneagrama y cómo podemos identificarnos y cómo podemos usarlos. Y en cada uno de estos episodios vamos a tener un invitado especial para hablar de estos temas y profundizar. Y esto es uno de los cambios que vamos a tener en el podcast y que estoy muy contento de poder hacer. Y nuestra primera invitada, evidentemente, es alguien muy especial y que ya muchos de ustedes ya conocen y ubican. Ella es Adasa del Ángel. Hola, Ada, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Ella es mi esposa, novia, amiga
y cómplice. También
cómplice. Me ayuda mucho también a muchas cosas, a entenderme a mí mismo, a aprender de mí. Y además les quiero comentar que ella es la creadora de los temas musicales de este podcast.
Sí.
Hoy estamos estrenando este nuevo como jingle.
Sí, es un pequeño jingle. La idea no era así originalmente, como que se fue modificando. No lo iba a hacer con lo que escucharon, iba a ser otro instrumento muy distinto. Pero salió esto, entonces espero les guste.
Pero es mejor que fluya lo que hay dentro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y quiero empezar hablando un poquito de qué es lo que sucede a veces cuando buscamos identificarnos con el Eneagrama a través de nuestras conductas o de nuestro comportamiento. Y lo que pasa es que vamos a tener un riesgo muy grande de describirnos mal y de encontrar un eneatipo que no tiene nada que ver con nosotros. Y algo que es importante entender es que el único método, más allá de los test, más allá de leer todo un libro, pero el único método más confiable para identificar qué tipo somos es descubrir cuál de los 9 miedos básicos del Eneagrama guía mayor parte de nuestro comportamiento y de nuestra conducta.
Uf.
Ahora, estos miedos básicos, no estamos hablando de miedo a las arañas, o miedo a las ratas, o miedo a la oscuridad. Son pequeños mensajes que nos formaron desde muy pequeños y que en base a ellos fuimos creando nuestra personalidad y fuimos respondiendo ante el mundo. Y es por eso que el tema de hoy es miedos básicos. Pero también vamos a hablar de otro tema que es la programación mental, que me gusta mucho. Ada ha estado estudiando ya desde hace algún tiempo sobre esto.
Todos estos temas me encantan, me llaman mucho, me resuenan.
Y lo que sucede con la programación mental y que se relaciona con el Eneagrama es precisamente esto, que los miedos básicos son pequeñas ideas que se siembran en nosotros y que nos van programando. Y ahorita Ada nos va a contar un poquito más sobre esto. Pero antes de iniciar, quiero comentarte que vamos a tener una serie de posts que hoy están saliendo, hoy viernes están saliendo en @soymitipo, ahí en Instagram, que vamos a hablar acerca de estos miedos. Entonces, junto con este podcast, te invitamos a que cheques los posts que van a complementar mucho este tema. Entonces, Ada, ¿qué es la programación mental? ¿Cómo funciona? ¿Y qué tiene que ver con el Eneagrama?
Todo lo que vives es producto de algo que se entiende como programación mental o creencias profundas o programa base. Tiene diferentes nombres. Desde que naces, tu realidad se va moldeando por las ideas, por la creencia, por la cultura, la familia que tú has aceptado, con las cuales te riges en tu existencia. Y estas ideas, base o programaciones, tienen una estructura, ya sea aceptable o inaceptable.
Okay.
Te voy a dar un ejemplo. Hay una persona, imagínate que hay un hombre que tiene un concepto del dinero un poco inaceptable, ¿ok?
Ok.
Con
inaceptable te refieres a que no acepta.
Para él, para esa persona.
Ok, va.
Puede ser como esta persona piensa que las personas que tienen muchísimo dinero o que son ricas y abundantes están haciendo algo malo para tenerlo.
Okay.
O algo ilícito.
Que son corruptos, o que es dinero ilícito.
O no son buenos.
Okay.
Pero esta persona adquirió esta programación desde su nacimiento. Fue creciendo con esta programación, con esta idea. Y esta programación lo que hace es que está evitando que no permite que esta persona pueda tener dinero. Porque si él tiene dinero o prospera, él siente en su interior que está siendo una mala persona.
Claro, y él mismo se está limitando a poder obtener dinero o cualquier otra idea por la misma estructura que él tiene,
claro,
la misma programación.
Porque ¿cierto? Todas estas programaciones bases son creencias profundas, son las que van determinando lo que tú experimentas debido a cómo se va generando el control de tu subconsciente, te des cuenta o no te des cuenta.
¿Y de dónde se generan estas programaciones mentales? ¿Son algo que hacemos a propósito o suceden de la nada?
No, son este tipo de programaciones, como dije, son desde que nacemos.
Pasa.
Son pequeñas ideas. Entiendo. Estamos envueltos en una sociedad,
claro,
en una cultura y en una familia que no elegimos.
Claro, nos tocó.
No elegimos ni nuestro nombre.
Sí, claro. Sí, sí.
Desde ahí ya te están programando a tú te llamas Eric.
Sí, a responder a un nombre.
A responder a un nombre.
Claro. Sí, sí. Ah, entonces sería como, pienso que hay muchas cosas que nosotros podemos programarnos, uh-huh, nosotros mismos, ideas que nosotros decidimos, pero también hay muchas cosas que pasan fuera de nosotros, que simplemente suceden y muchas también son percepciones.
Claro.
Como por ejemplo los temores o los miedos, que es el tema que estamos platicando hoy. O sea, yo veo los temores básicos en el eneagrama como, o los miedos básicos, temores básicos, como programaciones. Y que precisamente el eneagrama nos dice que estos miedos no es como que el papá y la mamá nos estuvieron diciendo ten miedo a esto, ten miedo a aquello, sino que son percepciones que nosotros tuvimos alrededor de las experiencias que estaban sucediendo y que, como tú decías, nos crean una programación de cómo tenemos que reaccionar ante el mundo y cómo tenemos que buscar lo que estamos necesitando o cómo tenemos que responder a él. Entonces, en base a eso, se va creando una personalidad. Eso es lo que como que puedo entender y lo que puedo aterrizar hacia el eneagrama.
Sí, y aquí también se suman los hábitos de cada persona, pero no hábitos físicos como,
sí, como
voy a
levantarte
hacer
temprano,
leer, comer sano. No. Sino cada hábito va siendo parte de esta estructura que determina la realidad que experimentas, no solo físico, sino hábitos mentales. Y estos hábitos mentales van a generar las actitudes.
Claro.
Entonces, si tú cambias los hábitos mentales, ¿qué va a pasar? Toda tu estructura de la realidad puede cambiar y transformarse.
Claro, está buenísimo eso. Y se vuelve como un círculo vicioso, como... Si seguimos con estos patrones, con estas programaciones, estas ideas, evidentemente van a resultar en hábitos de cierta forma.
Uh-huh.
Y si continuamos con esos hábitos, esa estructura, esa programación se sigue manteniendo. O sea, como este ejemplo que decías del hombre, o así lo entiendo, del hombre que decía que el dinero está mal. Entonces, si sigue manteniendo esa idea, todos sus hábitos van en decir no quiero el dinero porque está mal. Y al mismo tiempo sigue alimentando esa idea.
Y tomando el ejemplo de este hombre del dinero, tal vez él quiere cambiar. Porque todo cambio es bueno.
Okay.
Pero al principio, debido a la programación que tiene, cualquier cambio significa una transformación. Y eso, ese cambio, no le va a agradar a la parte de su subconsciente. ¿Por qué?
Okay.
Esta parte me refiero al subconsciente, es la que maneja todo el control.
Wow.
Todo lo que experimentas, toda la programación que tienes.
Ok.
Cuando se siente atacada, o pues sí, atacada.
Sí, sí.
Como que choca. Como claro. Que entra en shock, como que ¿qué está pasando? Ajá. No le gusta a tu subconsciente
¿qué
sentir
estás haciendo?
Que ya perdió el control,
claro,
de algo que ya había programado.
Claro. Wow, tiene muchísimo sentido. Y si no somos conscientes de que esto está sucediendo, pues ese subconsciente va a seguir controlándonos en base de esas ideas y de esas estructuras. Y creo que aquí es donde creo que el Eneagrama nos puede ayudar a descubrir cuáles son esas programaciones que tenemos, esas ideas bases que tenemos que van formando nuestra personalidad y que también podamos salir de ellas de la mejor manera.
Y es bien curioso porque todos los días mantenemos cada uno de nosotros la descripción que tenemos del mundo, de nosotros mismos, de las otras personas, de la familia, de la sociedad. Constantemente mantenemos esa descripción en base a las programaciones. Y si queremos cambiar esa descripción, significa que vamos a transformar nuestra realidad que ya experimentamos. O sea, va a ser otra totalmente.
Claro. Sí, y tiene que ser un cambio profundo. O sea, tenemos que llegar como a la raíz. Y me gusta que estás diciendo de los hábitos. Podemos cambiar los hábitos y entonces como que ir llegando poco a poco hacia atacar esta idea base o esta idea central. Y hay muchas, o sea, hay muchas ideas y todos tenemos y nos hemos hecho un montón de ideas
y programaciones. Sí, esta idea o este ejemplo del hombre de con
¿del
el dinero?
Uh-huh.
Solo es un ejemplo. Puede haber otro hombre, otra persona que constantemente esté diciéndose a sí misma, siempre me da gripa, siempre
una
estoy
enfermedad.
Enfermo.
Wow.
Estoy muy cansado, es que siempre estoy agotado, es que siempre esto... Cosas referente a su cuerpo. ¿Qué va a pasar? Al pronunciar todo esto, su realidad va a ser eso.
Está buenísimo.
Gripa, tos, enfermedades, esto. A diferencia de si esta persona empieza a cambiar ese hábito mental y en lugar de decir, siempre estoy enfermo, yo soy salud.
Está buenísimo. Sí.
Su realidad va a cambiar y esta persona no va a pensar en enfermarse. Ni siquiera es una opción enfermarse.
Claro, porque ya ha cambiado sus pensamientos. Y ahí viene como esta frase de lo que uno piensa, eso es uno. Y eso está buenísimo. Y me gusta cómo lo estás explicando porque también nos ilustra mucho cómo la importancia de entender el Eneagrama desde la perspectiva correcta, de entender que de eso se trata, de ir a los pensamientos de los programas más profundos para poder como pues atacarlos y cambiarlos y también transformarnos. Y no solamente cambiar por cambiar, sino para realmente salir quién somos nosotros. Porque no somos nuestros temores.
No.
No somos nuestros miedos, no somos todas las estructuras que a veces nos hemos formado o se nos han formado, sino somos algo muchísimo más grande, muchísimo más bello, muchísimo más interesante, importante, qué sé yo, ¿no? O sea, sin límites y a veces nos limitamos mucho por esa parte. Y quiero ir como recordando cuáles son como ciertas de estas ideas y programaciones que cada eneatipo se va haciendo que generan estos miedos básicos. Y es por eso que es importante como identificar cuál es el miedo básico, porque de ahí se van a despegar un montón de, como tú decías, de hábitos o características que se van con las que nos vamos identificando y que pensamos que eso es lo que somos.
Y que en la mayoría de los casos no tenemos conciencia,
claro,
de lo que está pasando.
Claro. Entonces, está buenísimo lo que estás diciendo. Entonces, el Eneagrama nos dice que hay 9 miedos básicos, o 9 ideas básicas. Y en la serie de posts que subimos en Instagram, estamos teniendo una sección donde habla de cuál es la razón, como que cuál es esa programación que hay ahí. Y algo importante decir es que esta programación no es algo, como decía hace ratito, que fue como adrede de los papás. Es una percepción que se tuvo. Pero bueno, el tipo número 1, la percepción o la idea que tiene, el miedo que se genera, esa programación que tiene, es que tiene miedo a ser malo, a ser corrupto, a ser perverso, a ser imperfecto. Y por lo tanto, todas sus acciones, todas sus decisiones se van a mover consciente o inconscientemente
En base a ese miedo.
En base a ese miedo. Y aunque pudiera parecer bueno, si no somos conscientes de él, a veces nos va a llevar a un pozo sin fondo, no realmente a una plena libertad. Porque pienso que si uno actúa en miedo, actuar en miedo, no quiero ser malo, ya de por sí ya es una, como tú dices, una estructura, como no aceptar, no quiero ser malo.
Es que esa declaración es atacarte a ti mismo.
Exactamente. Es como dar por hecho que ya eres malo. Claro, tiene mucho sentido. Y es cambiar esa idea. El caso del tipo 2, el miedo que tienes, el miedo a ser indigno de amor. Imagínate eso, pensar, no quiero no tener amor. O sea, estás ya negando que haya amor a tu alrededor.
Y te lo niegas también de ti para ti.
Exacto. Sí. Qué profundo. Sí, así es. El tipo número 3 tiene miedo a ser despreciable o a carecer de un valor propio. Que sin logros no vale nada. No vale la pena. No tiene valor. Y eso está bien intenso. Porque entonces siempre está luchando por tener, por lograr, por hacer. Y tiene este deseo de ser valioso. Y ese deseo es algo que todos deseamos, sí, pero ese deseo es muy intenso en el tipo 3. Y es chistoso que desean algo que cuando lo ves es como de, pues ya eres deseable, ya eres valioso, ya eres amado en el caso del tipo 2, ya eres bueno en el caso del tipo 1. Pero esa estructura, esa programación es la que nos hace pensar que no tenemos lo que ya tenemos. En el caso del tipo 4... es el miedo a carecer de identidad o de ser no importante.
Ay, esos 4.
De ser... ya sé. No sé, tú cuéntanos.
Sí, ¿qué puedo decir?
¿Qué les puedo decir?
¿Qué les puedo decir?
Y es que hay un deseo de ellos de ser uno mismo, de quiero ser yo mismo.
Y está muy en el subconsciente.
En la raíz. Y eso va generando todos los patrones, todas las ideas. Pero esa es la base, esa es la base de lo que sucede con el tipo 4. El tipo número 5 tiene miedo a ser incapaz, incompetente, a no tener las respuestas, a no tener la solución. Y tiene este deseo de realmente ser competente, poder tener todo lo necesario. Ellos piensan que no tienen todo lo necesario para ir en esta vida, cuando la realidad es que pues ya tienen todo, ya tienen todo lo necesario, tienen todo lo suficiente, no tienen que agregar nada más. En el caso del tipo 6 es el miedo a carecer de apoyo, de orientación. Entonces todo el tiempo están deseando seguridad, que alguien me ayude, que alguien me dé seguridad, que alguien o algo me dé seguridad. Porque piensan que en ellos mismos no está la seguridad y esa como que todas sus decisiones van en base a esto. Y el tipo número 7 es el miedo a ser desvalido, o a quedar atrapado en el dolor. Y me encanta porque el tipo 7 siempre lo representan como que se está riendo, como que le está pasando bien, como que está en una fiesta. Y cuando veo el miedo se me hace algo bien profundo. O sea, muchas veces lo que está pasando es que están huyendo de ese dolor.
Sí, no enfrentar las cosas.
No enfrentar las cosas de... Y es bien intenso. Pero su deseo es eso, es tener todo lo posible para experimentar su libertad, para poder ser y hacer todo lo que están soñando y todo lo que quieren. En el caso del tipo 8, el miedo es a ser dañado, a ser controlado por otros, a ser atacado por otras personas. Y tienen esta idea de lo que tú dices, creo que su programación es como de que el mundo es hostil y si no peleas por lo tuyo, te van a matar. Y los más débiles siempre pierden. Entonces tienen este deseo de poder tener siempre como el protegerse, el defenderse y el defender a otros. Y todas sus decisiones vienen en pro de eso.
En base a eso.
Y por último, el 9 es ese miedo a perder la conexión o la fragmentación con el mundo y con lo que está alrededor. Y es por eso que temen al conflicto tanto y huyen del conflicto.
Claro.
Entonces... pero es por ese miedo a la desconexión, a perder conexión, a la fragmentación, a ser como invisibles, a desaparecer. Y entonces es como de ahí viene ese deseo de siempre estar en paz, de no tener problemas, de no tener ninguna situación. Y lo importante es que, así como tenemos un montón de ideas, todos hemos experimentado estos miedos.
Sí, no hay ni una persona que no tenga uno.
Todos los hemos experimentado y todos hemos actuado
en base a
ellos en ciertas circunstancias. Pero lo importante del Enneagrama es cómo identificar con cuál de ellos es con el que más nos identificamos y cuál hemos observado en nuestra vida más constantemente, desde que éramos pequeños hasta jóvenes, adolescentes y adultos.
Y creo que también lo más importante, aparte del Enneagrama, es que tú sepas que tú tienes el poder de cambiarlo.
Totalmente.
De cambiar esa programación, de cambiar esa creencia profunda y de cambiar tu realidad.
Así es. Y una vez que lo identificas, es como que okay, ya te vi, ya te identifiqué y ahora no voy a vivir bajo lo que tú estás diciéndome, bajo esta programación, bajo esta situación. Y es un proceso que se va haciendo. Y precisamente la próxima semana vamos a estar dando algunos consejos o tips de cómo poder...
Técnicas, me gusta llamarles técnicas.
Técnicas, ándale. Algunas técnicas de cómo podemos ir cambiando estos hábitos para ir venciendo estos temores, estas ideas, estas programaciones. Pero bueno, por el día de hoy creo que ya vamos a ir terminando. Entonces, muchas gracias, Ada, por lo que nos has comentado, dicho el día de hoy. ¿Algo que te gustaría terminar este episodio?
Cambiar es bien bonito.
Sí, de hecho sí.
Pues es todo está en constante cambio. Todo el universo, todo lo que nos rodea está en constante cambio. ¿Por qué no cambiar nuestro interior?
Así es.
Para transformar nuestro exterior.
Así es. Más bien el cambio creo que viene de que realmente sale quién somos realmente.
Es como, me gustaría, poéticamente lo defino como un gesto de reconocimiento.
Totalmente. Wow. Pues con eso terminamos el episodio del día de hoy y la próxima semana te esperamos aquí en este podcast. Te invitamos a visitar la página @soymitipo. También puedes ver la cuenta de Patreon y también visitar los episodios de la temporada pasada. Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Rubén Bravo y soy mi tipo.